La semana pasada vimos ese versículo que está en Lucas capítulo 4. Y es la declaración de la misión que tuvo Jesús. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Esa unción no era aceite. Nadie llevó a Jesús como llevaron a David cuando era pastor para ungirlo con el aceite conforme la ley de Moisés. Nadie llevó a Jesús al templo para ungirlo. Nadie hizo una proclamación delante de todo el mundo que Él es el Mesías o el Cristo, el ungido. Nadie dijo eso delante del público. Pero recuerden lo que pasó cuando Jesús fue bautizado en el agua, que saliendo del agua dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendía sobre él en forma corporal como una paloma. Y la Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y esa fue la unción que lo llevó primeramente, no a ministrar primero, sino primeramente a vencer la tentación. Fue tentado 3 veces, dice la palabra, que Satanás, el diablo, se presentó para preguntarle, si tú eres el Hijo de Dios. Porque si el diablo nos puede provocar a olvidar quiénes somos, nuestra identidad en Cristo, o dudar que somos sus hijos, ya la duda entra, ahora no tenemos la estabilidad, no estamos firmes. Pero vimos la semana pasada cuando Satanás viene a decir que si tú puedes inclinar delante de mí, te puedo dar toda potestad de todos los reinos que existe. ¿Y cómo contestó Jesús? Escrito está, a Jehová tu Dios, al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Entonces, lo que platicamos la semana pasada son sobre 3 cosas, 3 ideas distintas. ¿Qué es la alabanza? ¿Y qué es lo que menciona aquí en verso 8, Lucas 4, 8, cuando dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, adoración, y a Él solo servirás? Porque cuando reunimos, la primera cosa que siempre hacemos es alabamos a Dios. Alabar es hablar de las virtudes, hablar de las buenas características, mencionar todo lo bueno de Dios. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres misericordioso. Dios, necesito tu gracia. Yo te veo exaltado, glorificado, sentado en el trono de gracia. Y cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios con nuestras palabras, reconociendo quién es, en dónde está sentado, y nosotros tenemos acceso para entrar por medio de nuestra acción de gracias, podemos entrar hasta el trono de la gracia. Y ahí recibimos misericordia y gracia. Como lo que abre la puerta para entrar a la presencia de Dios es alabanza. Pero alabanza puede salir de un corazón contaminado y corrompido. Todo el mundo puede alabar, pero no todo el mundo puede adorar. Adorar es, no voy a decir otro nivel, pero realmente es la condición de nuestro corazón cuando estamos alabando o cuando estamos sirviendo al Señor. La adoración verdadera. Recuerda que Jesús dijo a la mujer samaritana, cuando estaba ministrando a ella, cuando Él dijo que es necesario que paso por Samaria, que es un lugar que ningún judío, por su voluntad propia, iba a pasar. Iba a caminar un día extra para evitar esta ciudad. Pero Jesús dijo que yo necesito ir por Samaria, porque quería Él ministrar a ella. Y dijo a ella, cuando ella preguntó, ¿en dónde vamos a adorar? Porque mis padres dicen que está aquí en este monte, pero ustedes judíos dicen que está en Jerusalén. Pero Jesús dice, un día viene pronto, que no importa si acá o allá, porque los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Él estaba mostrando que es la condición de nuestro corazón que cambia nuestra alabanza a adoración. Es la condición de nuestro corazón que cambia nuestro servicio a un servicio egoísta, a un servicio genuino delante de Dios. Porque esto es lo que vimos. Jesús dice aquí, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y lo que comenzamos a ver la semana pasada es que a través de la alabanza podemos entrar a la presencia de Dios, pero necesitamos tener un corazón limpio, puro, para que nuestra alabanza, nuestras palabras sean adoración. Pero no podemos solamente buscar a Dios en el secreto. Es fundamento de nuestra vida. Debemos buscar a Dios en el lugar secreto. Debemos tener una relación íntima con Dios en el lugar secreto para conocer a Dios, para conocer su presencia, para conocer, reconocer su voz cuando Dios habla. Porque hay tres voces que nos puede hablar. Y la voz más común es nuestra voz, nuestros deseos, nuestras pasiones. Y muchas veces la gente piensa que están escuchando la voz de Dios, pero Dios siempre habla igual como ellos. Dios siempre quiere lo mismo que ellos quieren. Y esto es algo que nosotros tenemos que desarrollar, discernimiento. ¿Quién me está hablando? ¿Son mis deseos o realmente es la voz de Dios? Porque Dios habla. Amén. Hebreos 1, Dios habla en muchas maneras, en todo el tiempo. Y Dios sigue hablando hoy. Dios habla principalmente a través de su palabra. Por eso nosotros debemos ver la palabra de Dios como nuestro alimento, nuestro pan diario. Que nosotros estamos llenando nuestra mente, nuestro espíritu con la palabra de Cristo para tener la fuerza y para tener discernimiento cuando comienza a hablar a nosotros todos los demás, porque siempre tenemos que discernir quién me está hablando. ¿Es mi voz? ¿Es la voz de la carne? ¿Nidia está hablando o es Dios? Y aguas, porque hay una tercera voz. La voz de la carne, la voz de Dios, ¿y qué más? La voz de Satanás, el enemigo. El problema con eso es que Satanás también puede sonar muy similar a nuestra propia voz. ¿Por qué? Porque Dios por regular habla en tu mente con tus pensamientos. No sé si a unos de ustedes hablan audiblemente la voz de Dios. Yo creo que es posible, yo creo que a algunas personas sí. Yo rara vez he pensado que he escuchado como audiblemente, como afuera, una voz que es la voz de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios me ha hablado muchas veces, no solamente en mis pensamientos, pero muchas veces Dios habla en la voz de Zoe, mi esposa. Muchas veces Dios habla a través de mis maestros o mis pastores. Muchas veces Dios puede hablar. Mira, si Dios habló al profeta en el Antiguo Testamento a través de su burro, Yo creo que Dios puede hablar como Dios quiere y cuando Dios quiere. Amén, ¿están de acuerdo? Entonces nosotros, pero tenemos que discernir quién está hablando. Porque cuando Dios me habla a través de la voz de Zoé, ella no cambia la voz. Y ella nunca dice, el Señor dice así. Nunca, jamás. Yo tengo que discernir quién me está hablando. No voy a decir que Satanás habla a través de ella, jamás, ¿no? Pero... ni tampoco a través de mí, pero sabemos, reconocemos que, ¿sabes qué? Es posible que también el enemigo puede hablar a través de las personas. Es cierto. Lo que necesitamos discernir hoy y lo que queramos pensar, si tenemos la voz de Dios, la voz de la carne, la voz del enemigo, a través de nuestras acciones y a través de nuestro servicio, la pregunta hoy es, ¿a quién estamos sirviendo? Cuando decidimos que yo quiero servir al Señor, porque recuerden que vimos Salmo 100, verso 2, que dice así, sirven al Señor Jehová con alegría. Que eso debe ser nuestra actitud, que queremos servir a Dios con alegría, una actitud de gozo. Pero muchas veces, si no tenemos cuidado, podemos engañar hasta nosotros mismos, equivocándonos, sirviendo y ofreciendo a servir, pero sin saber a quién estamos sirviendo. Porque podemos servir a nosotros mismos. Yo te voy a hacer eso, pero quiero algo a cambio. Estoy esperando. O te voy a servir y luego Dios ya me debes. Amén o ay de mí, ese silencio, ¿no? Amén o si me explico, como podemos decir que, ok, ahora Dios, y hemos visto eso. Jóvenes, por años desde del grupo de jóvenes, y ya no son tan jóvenes, y chavos rucos, y más ruco que chavo, y ya creciendo, y Dios, todo el tiempo te estoy sirviendo, y ¿dónde está mi no sé qué? Mi trabajo. O mi príncipe azul, o mi reina, o esto no es lo que estaba esperando. Y muchas veces dejan de servir porque piensan que ahora yo tengo que enfocar en mí. Yo tengo que buscar lo que yo quiero. Y dejan de servir al Señor. Y vamos a ver. A través de los evangelios, a través de algunas circunstancias, situaciones que pasó con Jesús, que querer ser grande no es algo malo. Querer recibir una bendición de Dios o recibir una recompensa de Dios no es algo malo, pero vamos a ver que Dios tiene un camino distinto para sus hijos, para los que creen en Él, cómo llegar a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a Mateo capítulo 20 y vamos a ver un entonces que esta situación, no vamos a leer todo el día de hoy, pero la imagen siempre me hace muy chistoso lo que pasó, porque Jesús tenía los 12 discípulos y entre los 12 discípulos habían unos pares de hermanos. Juan y Jacobo eran hermanos. Antes que Jesús les llamó, eran pescadores. Pero probablemente como Juan tenía acceso al templo, Y la Biblia nos da el nombre del padre de Juan. Muchas veces eso refleja que tenía como un puesto ahí en el templo, un tipo de servicio. Pero Juan y Jacobo tenían en su corazón que ellos querían ser reconocidos en el reino, en el ministerio de Jesucristo. Y sabemos que Juan probablemente era el discípulo más joven de todos. Su edad exacta no sabemos, pero como él recibió la revelación de Apocalipsis, hasta como el año 90, Jesús, si nació en cero, que promete que no, pero vamos a decir que en el año cero y vivió 33 años, y Juan probablemente tenía como unos 15, 16, 17 años cuando era discípulo de Jesús, para sobrevivir hasta los 90, como si era hombre grande, pero todavía es dentro de la matemática de tiempos de su vida que todo eso pasó. Pero él quería ser grande. Entonces, ¿qué hizo? Él fue, y esa es la parte chistosa, fue con su mamá. Oye, mamá, llévame a Jesús. Dile que yo quiero ser grande. Y la mamá lleva a Juan y Jacobo y se presenta a Juan y Jacobo delante de Jesús y dice, mis hijos, porque han dejado todo y ellos quieren servirte, ellos quieren seguirte, ellos están dispuestos, pero quiero que les da un puesto, que uno a tu diestra y el otro a la izquierda, no sé cómo. Y así como para que ellos puedan ser sentados en el trono juntamente contigo. Son hombres y su mamá va delante de ellos y pidiendo eso. Y se enojan los otros 10 discípulos. ¿Y tú por qué crees que? Y todo como la manipulación usando la mamá en esa manera y todo. Y ya están discutiendo los discípulos. Un día debemos hacer un estudio psicológico sobre las diferencias entre los 12 discípulos, porque yo te digo que fueron muy distintos sus filosofías, sus personalidades, y siempre estaban peleando. Entonces no debemos estar sorprendidos cuando nosotros comenzamos a molestar o cosas así, porque así es. Aún en la iglesia es normal. Pero ellos están discutiendo, entonces Jesús para responder. Lo que es interesante, no dice Jesús que está mal que estás pensando en eso. Jesús no le regaña que no debes estar pensando en dónde vas a sentar. A ti no te importa. Tú siéntete en donde te quiero, donde te dice. No le regañó Jesús. No sé si Jesús está riendo con su mamá, no sé. Yo probablemente dentro, yo creo que sí, es mi imaginación, pero yo no sé, no le puedo comprobar. Pero lo que puedo decir es que lo que Jesús dice aquí, Mateo 20, 25, Jesús entonces los llamó y les dijo, ¿saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Que tomen el puesto para ser señor y gobernar y usar su autoridad y potestad sobre la gente. Eso es el sistema del mundo. Eso es lo que podemos ver. El sistema del mundo es mostrar tu autoridad sobre los demás. Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Verso 26. Pero entre ustedes no será así. Mira la diferencia. Jesús está marcando una línea distinta aquí. El mundo funciona así. Si quieres ser grande en el mundo, tienes que usar tu autoridad, tu voz, y tienes que demandar tus derechos. Pero Jesús, hablando a los discípulos, dice, entre ustedes, discípulos, los que quieren ser como yo. ¿Qué es la definición del discípulo? El que tiene la disciplina de su maestro. Jesús dijo, ven y sígueme. Eso es el llamamiento del discípulo. Sígueme, mi ejemplo, mi estilo de vida, sígueme. Jesús dice, entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será, ¿qué dice? Su servidor. Entonces ve que Jesús no le está regañando, dice, no dice que no debes anhelar ser grande. Nunca dice eso. Pero lo que Jesús está diciendo es que para ser grande en el reino de Dios es el camino opuesto al camino del mundo. Para ser servidor requiere que nosotros estamos humillándonos primeramente delante de Dios y después delante de los demás. Porque el ser humano, por naturaleza, y nuestra naturaleza caída por causa del pecado, quiere ser servido y no quiere servir. Los hombres, como la palabra dice que el hombre es la cabeza de la casa, siempre piensan que ellos, eso quiere decir que son el rey y que la mujer y los niños son sus siervos. Yo quiero ser el servidor más grande en mi casa. Yo he desarrollado un hábito de siempre decir, ¿cómo te puedo ayudar? Ahora, con los niños tenemos que enseñarles a ser responsable y ayudar, apoyar. Pero como ejemplo, a mi esposa, a mis hijas, yo quiero preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Y esto es lo que mostró Jesús. Para ser grande o para ser exaltado, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y quién será exaltado, el soberbio o el humilde? La Biblia enseña que el humilde será exaltado. Entonces, si nosotros podemos aprender eso, Jesús está diciendo que anhelar, tener el deseo de ser grande, está bien si entendemos que el camino para ser grande es a través del servicio, a través de tener un corazón dispuesto de ayudar a todos los demás. Verso 27 dice, el que anhele ser primero entre ustedes será siervo. Jesús declaró que el Hijo del Hombre, él está hablando de sí mismo, no ha venido a ser servido, sino que servir. Entonces lo que vemos aquí es que no podemos ser grandes en el reino de Dios si no estamos dispuestos de humillarnos delante de Dios. ¿Y sabe lo que pasa cuando comenzamos a humillarnos delante de Dios? Cambia nuestro corazón y genera amor y afecto para los demás. Yo no sé qué ustedes ven cuando están viendo Reels en Facebook, Instagram o TikTok. Todavía no tengo TikTok, soy grande, pero no sé qué están viendo, pero la mayoría de lo que tengo yo son o músicos o son gente hablando de liderazgo o son predicadores, gente dando como testimonio. Y yo vi un reel que un hombre de Londres habla como Harry Potter. Y él estaba dando su testimonio que cuando convirtió al Señor, que tenía un trabajo que él estaba trabajando 70, 80 horas a la semana. Pero un día en la iglesia, un domingo, alguien le dijo, ¿sabes qué, hermano? Necesitamos que tú estés sirviendo en el equipo del café. Y el primer pensamiento que tenía él es que, ¿por qué yo? Porque él dijo que estaba como, él le gustó a Jesús, pero no tanto a los cristianos. No sé si han visto una diferencia muchas veces, como vemos a Jesús a través de la palabra, pero y Jesús nos cae bien, pero los cristianos no. Y mejor quiero Jesús, pero no quiero a la iglesia. Y esa era su actitud. ¿Para qué? Como yo no quiero acercarme más con la gente, porque pues todos tenemos situaciones que hemos pasado de incomodidad, o alguien que nos trata mal o que nos habla mal o algo así. Mi hermana menor, por ser hijo de pastor y todo lo que era muy dura para ella en la iglesia. Y para mí es un milagro que ella entra a la puerta principal de una iglesia todavía. Es un milagro por todo lo que ella pasó. Y como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos tener mucho cuidado. Pero este hombre está diciendo, ¿para qué voy a servir café? No tengo tiempo. Pero estaba insistiendo, tienes que servir con nosotros, ser parte del equipo. Y se unió al equipo. Y él dijo que mientras dar una taza de café a las personas, que él como no cayeron bien antes, que cada vez que estaba sirviendo una taza de café, algo dentro de él comenzó a cambiar. Wow, esa gente están aquí todos los domingos buscando a Dios. Esa gente viene con necesidad a encontrar a Dios. Y con cada taza, él, su testimonio, dice que con cada taza de café que estaba repartiendo, algo estaba cambiando dentro de su corazón. Híjole. A través de un acto de servicio tan simple, Dios cambió su corazón. Sí, tenía que llegar temprano, tenía que aprender el sistema, pero ya, como él dice, después de un tiempo, está diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos comprar tazas mejores porque son el pueblo de Dios, y necesitamos mejor grano de café porque son los hijos de Dios. Y como ya cambió su actitud tanto con un acto de servicio tan simple. ¿Y sabes qué estaba pasando? Muchas gracias, hermano. A través de su obediencia de servir en un área que a lo mejor tú piensas que eso no es espiritual. Los espirituales son en el equipo de oración o alabanza o lo que sea. Yo te digo que servir un vaso de agua fría, Jesús dice, cuando le das a lo menor, a lo más humilde, cuando lo das al niño, alguien que no te puede dar nada, es cuando estás sirviendo a Él. Imagínate que solamente estar dispuesto de decir en qué te puedo ayudar. No solamente en la iglesia, dentro de esas cuatro paredes, pero en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus vecinos. Muestras el carácter y corazón de Dios a través de un acto tan simple. Y eso nos hace grande en el reino de Dios. Y por eso, si vamos a Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 es la última noche que Jesús está aquí en la tierra. Dice la palabra que Él deseaba a tener la última cena con sus discípulos. Les envió, encontró un lugar perfecto, que tenía la mesa muy larga, que todos estaban sentados aquí para la foto, ¿no? ¿Recuerda la pintura? No era así. Pintura famosa, sí. No era así. Pero cenaron juntos. Y dice la palabra cuando él todavía estaba, antes de terminar, Jesús levantó de la mesa y quitó su su ropa, todo lo que iba a estorbar a él a servir a los demás, lo quitó. Él fue y trajo agua y una toalla, y Jesús tomó el lugar más humilde del siervo de la casa debería ser. Lavar los pies en ese entonces era un rito para entrar a la casa que el siervo menor tenía que hacer. ¿Por qué? Recuerden que andaban en sandalias y no tenía concreto y pavimento en todas las calles, y sus vehículos eran animales, bestias de carga, y toda la suciedad estaba puesto en sus pies. ¿Y quién? No sé ustedes, pero a mí ni mis hijos no me gusta que me acerque con sus pies. No me da asco, no me gusta. Esa denominación de la Iglesia de Dios tiene tres ritos santos para observar: bautismo en agua, la mesa santa del Señor, la copa y el pan, y lavar los pies de los discípulos. Hacen a veces los antiguos, hoy no tanto, hoy en día, pero cuando era niño, sí, sacaron agua y toallas, y las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y quitaron sus zapatos y sus calcetines y lavaron los pies. Yo prefiero aprender la lección sin hacerlo hoy en día, como no es necesario, no tenemos pies sucios, espero. Que bañamos en la mañana, entonces como no es necesario eso. Pero fíjate que Jesús lo hizo. ¿Y por qué? Él dice en Juan 13:13, ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien porque lo soy. Imagínate, su maestro, más que maestro, su señor, tomó el lugar más humilde de un siervo para lavar sus pies sucios. En verso 14 Jesús dice: pues bien, si yo, el Señor y maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavar los pies de los unos a los otros. ¿Por qué? Verso 15: porque ejemplo les he dado para que, así como yo lo hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Y si saben ustedes, bienaventurados son los que ¿qué? Los que hacen. Mire, debemos ser hacedores de la palabra. Pero gracias a Dios, no tiene que lavar los pies de nadie. Tenemos que aprenderlo como lección. ¿Qué significa para nosotros? Ahora, ¿quién estaba sentado en la mesa con Jesús? Sus discípulos. Uno de los discípulos, en unas horas, le va a entregar a los fariseos con un beso de traición para llevarlo a su muerte. Uno de sus discípulos que le confiesa que tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente, le va a negar tres veces antes que caiga, que canta el gallo. Nueve de ellos le van a abandonar y correr, huir, esconder y dejarlo solo. Solo uno, el menor, como queda cerca a ver qué va a pasar. Jesús, sabiendo que Judas iba a traicionarlo y que Pedro iba a negarlo y que todos iban a huir, porque Jesús profetizó a todos que iban a hacer, Jesús lavó los pies de los doce. Él no juzgaba. Solamente yo voy a servir los que están conmigo. Solamente voy a servir los que no me van a negar. Solamente voy a servir los que no me van a abandonar. Solamente voy a servir lo que me va a ayudar en mi visión, en mi misión. Él no hizo distinción entre ellos. Tomó lugar del siervo más humilde y lavó todos sus pies. Y dijo: lo he hecho para ser ejemplo para todos. Esa es la razón que yo te digo que no puedes ser hijo de Dios, discípulo de Dios. Pues hijo de Dios sí puede ser, porque es gracia. Y podemos ser hijos obedientes o podemos ser hijos desobedientes. Mejor dicho, no puede ser discípulo si no estamos dispuestos de servir. Esta semana yo decidí una cosa que estaba, yo fui a hacer un quehacer. Tenía que cambiar el aceite de mi carro. Lo dejé con la agencia y me ofrecen un ride en Uber para regresar a mi casa. Ya subieron y ya tengo que aportar algo. Ya me cobra. Antes era gratis, pero ya me cobra. $50 para ir en Uber. Y siempre yo ando con audífonos, escuchando una enseñanza o pocas. Y ese día no sé por qué, pero olvidé mis audífonos. Subo al Uber, es un joven. Y que, ¿sabe? Por regular, ellos no quieren hablar. A veces ellos están en el teléfono o ellos están escuchando la música, te saluden, tú eres David, sí, sube. Y por regular no hablan. Y yo, como soy 60-40, 60% extrovertido cuando tengo que ser, pero 40% introvertido. Y en esta situación, por regular, no voy a hablar. ¿Cómo estás? Y ya, no soy así. Entro por regular con mis audífonos. Este chavo, no tengo audífonos. Oye, ¿por qué dejaste tu carro allá? ¿Qué marca o qué carro tienes? No, que mi carro es Nissan, bla, bla, bla. ¿Cómo? Platicando cosas. ¿De dónde eres? Soy gringo, obvio, ¿verdad? Yeah, todo el mundo ya. Y platicamos y todo. Y mencioné, pues me preguntó, ¿a qué dedicas? A veces digo, pues tengo un negocio en línea, porque es verdad, y yo hago esto, y tenemos un grupo de música y hacemos proyectos. Y como yo siempre dejo hasta el último, que pastor, ¿no? De una iglesia, ¿qué tipo de iglesia? Pero esta vez lo dije, no, pastor, ¿de qué tipo de iglesia? Una iglesia cristiana. ¿Y puede tener esposa? Porque mencioné mi familia. Sí, sí, de hecho, si ves la palabra, que aún los apóstoles tenían esposa. Pedro, el primer papa, tenía esposa, dice ahí su suegra que va. Como, no puedo controlar mi. Pero ya, como. Pero buena onda, ¿no? Como, pero ya, sí, 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 tengo esposa, mis hijas nacieron aquí en México, todo eso. Y estaba pensando, ¿qué voy a hacer? Al final, con esa buena plática. Y la única cosa que pensaba esto es. Mira, si quieres, toma una foto. Y le mostré la página web que tenemos, cristocentrogdl.com. Porque ahí se encuentra la dirección, ahí se encuentra horario de servicio, un mapa para llegar aquí. Ahí se encuentra todas las redes sociales, que todo. Está formado para que nosotros puede ser algo fácil. Esta semana le voy a enviar una imagen que pueden compartir con cualquier persona para hacer eso. Y yo decidí en ese momento, como tenía preguntas y estaba platicando, ¿cómo saliendo del carro le puede servir? Pues con una invitación a escuchar la palabra. Es una semilla, algo tan sencillo como una taza de café o agua, algo tan sencillo que no parece nada. Pero en vez de dejarlo sin nada, en este momento, ¿cómo le puedo servir? Y es una manera fácil, una invitación. Otra manera fácil de servir a alguien es, ¿cómo te puedo, en qué puedo orar contigo? Y no le digas que sabes que yo voy a orar. Puedes, mira, y no tenemos que ser espirituales, no tenemos que cambiar el tono de nuestra voz y comenzar a hablar como Reina Valera en 1960, que no tenemos que cambiar nuestro lenguaje y ni tenemos que inclinar el rostro, cierran los ojos, levanta las manos. No tenemos, ¿sabes qué? Puedo orar contigo, Lorena, que Dios te llena con paz, que Jesús te guía por su luz. Yo voy a estar orando, pero mire, lo que yo hice, una oración, pero en mi voz natural, con mis propias palabras, es una manera para servirle. Y sabes que cuando oramos en el nombre de Jesús, con fe, en obediencia, con un corazón que quiere servir, Dios va a manifestar.
Amén.
Vamos a esperar hasta la próxima semana para seguir viendo principios sobre servicio al Señor, a quien estamos sirviendo. Pero hoy, ¿cuántos tienen deseo, anhelo de ser grande en el reino del Señor, reconocido por el Señor, no por el mundo? ¿Sabes qué? El viernes algunos de los hermanos fueron conmigo a la celebración de vida del papá de Patty. La iglesia se llenó. Tenía 88 años, ¿verdad? Tu papá, y por muchos años era pastor. Pero cuando lo conocí, lo que yo detecté era como más evangelista él que nada. No estoy diciendo que no era pastor, pero yo digo más evangelista porque él me estaba hablando a mí de Jesús en la iglesia cuando nos visitó varias veces. Y su hijo y su nieta y su yerno y sus amigos que se presentaron, todos tenían el mismo testimonio de él. Hablaron de cuántas iglesias que sembró y formó, edificó. Él predicaba en el asilo, ¿verdad? A las personas. Él como siempre nunca dejó de hablar de Cristo. Él estaba sirviendo a Cristo con todo su ser. Y yo estaba sentado ahí. Rebeca fue conmigo. Solo tenía que llevar a Hannah al doctor. Rebeca estaba conmigo porque quiso ir. Y cuando la nieta estaba hablando, Becky estaba a mi lado llorando porque es bien sensible. Y llorando. Y yo estaba pensando, la única cosa que yo quiero al final de mi vida es que Dios puede decir de mí que eso es lo que hiciste. Bien hecho, siervo fiel. Siervo. ¿Cómo Dios me va a decir bien hecho, siervo fiel, si no decido servir? siervo fiel. Todos tenemos que decidir que queremos ser bien. Les invito que pónganse de pie. Y vamos a tomar un momento de buscar a Dios para presentarnos delante de Él, para dedicar nuestras vidas. Si estás dispuesto, rendir mi vida a servir. En cualquier área que puedas. Y si no sabes cómo, vamos a platicar. Pero sabes que no tienes que tener preparación o clases o un título para servir a Dios. Recuerden esa mujer samaritana que mencioné al principio, que Jesús fue a encontrarla. Le enseñó sobre adoración en espíritu, en verdad. Sabes que esa mujer que tenía 5 esposos anteriores y está viviendo con otro hombre que ya no es su esposo, el mismo día que encontró a Jesús, reconoció Jesús como profeta, ahora como hijo de Dios. El mismo día, nada cambió de su pasado, nada cambió de su presente. No era capacitada y enseñada y tenía título, nada. ¿Sabes qué? Ella fue y dio testimonio a todos los demás. ¿Qué es testimonio? Un testigo comparte su experiencia y lo que ha visto. Solo esto. Y es una manera, tu testimonio puede servir a muchos. Vamos a adorar. Yo voy al piano hoy, pero voy a pedir que Zoe y los discípulos que están aquí para orar con ustedes, mientras que cada quien que quiere, de su propia voluntad, que puede presentarte delante de Dios para decir: Dios, yo quiero ser un siervo fiel.